Tiene la palabra el ilustrísimo señor director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, don José Miguel Sabal Pérez.
Rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández, rector magnífico de la Universidad Politécnica de València, rector magnífico de la Universitat d'Alacant, rector magnífico de la Universitat Jaume I de Castelló, excelentíssim, il·lustríssim senyor president del Consell Social, querida il·lustríssima secretària general de la Universitat, rector magnífico de la Universitat Europea de València, rector magnífico honorario, amigo Jesús, presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante, señor secretario del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, miembros del equipo de gobierno de la Universidad, vicerrectoras y vicerrectores del Sistema Universitario Valenciano, queridísima alcaldesa, autoridades civiles, autoridades militares, claustro de profesores, señoras, señores, alumnos, alumnas, amigos, amigas, muy buenos días. Forzosamente, digo siempre, desde el honor que tengo de poder participar en este tipo de actos por delegación del presidente de la Generalitat, que forzosamente mi intervención debe de ser breve, como no puede ser de otro modo y en la que me corresponda, pero también es cierto que tengo la obligación y además la satisfacción con ustedes de intentar aprovechar mi intervención para que sirva para varias cuestiones. Y voy a intentar en esos minutos breves, de ese modo, acreditarlo. Yo lo primero que quiero es pedirle al rector de esta universidad, y sé que lo va a entender, que en nombre del Consell, del Gobierno de la Generalitat, de su presidente, que aquí encabezo y, por lo tanto, de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sumarme, como ayer pude hacerlo, junto con todos los rectores, con todos los representantes sindicales, con todos los representantes de alumnos, del acto de intolerancia que vivimos y que tuvo que sufrir la universidad, y en su persona a él quiero darle este gran abrazo desde este micrófono al rector de la Universidad Politécnica de Valencia por lo sucedido. Un acto que ni es tradición en nuestro sistema universitario, ni tradición de profesores, ni de alumnos, ni de gobernantes de esta comunidad. Y, por lo tanto, quiero expresar aquí públicamente ese rechazo que en absoluto significa esto. Y lo que ocurrió ayer fue que en la mejor universidad tecnológica de España, que es la nuestra, la Politécnica de Valencia, y cuando digo la nuestra, quiero decir que es la que pagan todos los ciudadanos de esta comunidad. Y que gracias a la actitud, a la labor en su dirección, en la gestión, en la docencia, en el comportamiento docente y discente, la han convertido, como digo, sin ninguna duda, en la mejor de España y en una de las primeras del marco europeo, lo que hemos vivido aquí, es decir, en un acto en el cual, de manera protocolaria, es cierto, pero también rigurosa, la universidad rinde cuentas ante la sociedad de lo que ha hecho durante todo el año con el recurso de todos los ciudadanos. Porque el Consell dedicamos esos recursos de los ciudadanos públicos única y exclusivamente al sistema universitario público, como tiene que ser y no puede ser de otro modo. Y eso es lo que se ha vivido aquí. Y ayer se perdió. Y las emociones y los sentimientos que hoy hemos vivido aquí y que este rector y esta universidad ha podido honrar a las personas en su dedicación y lamentablemente aquellas personas que he podido comprobar hoy nos han dejado, eso se hurtó ayer en Valencia. Y cualquier ataque a cualquier parte de intolerantes al sistema universitario de cualquier universidad, este Gobierno lo entiende, y sé que sus rectores también, como un ataque a todo el sistema universitario público valenciano. Y a raíz de ahí quiero decir que quiero dar las gracias, y no me corresponde, al representante del alumnado que ha intervenido antes de iniciar el acto. Y le quiero decir que comparto muchas cosas. Y aparte de darle las gracias y que comparto algunas, le quiero decir que usted ha aprovechado el tiempo, se ha formado en una buena universidad, ha dado una lectura mucho más correcta que otros similares he tenido la oportunidad de escuchar, porque en todas las universidades he estado, pero lo que más quiero poner de manifiesto es el respeto y la educación de haber continuado después de su intervención en este acto para poder escuchar también las opiniones y las expresiones de los demás, incluida la mía, porque esta es la casa donde caben todas las ideas, incluidas las de los intolerantes que ayer no permitieron hablar en la Politécnica de Valencia y que, insisto, que ninguno de ellos era su alumno. Y entonces, en ese sentido, diré cuatro cosas. Y sumándome a que yo también me preocupa lo que usted dice y quiero más. Y cuando digo yo, digo el Gobierno. Pero las realidades son las que son. Y las realidades de las que partimos es que lo primero que tengo que decir en nombre del Gobierno es agradecer la actitud y el esfuerzo de todos los rectores de todas las universidades públicas que con ellos representan la actividad de todos los docentes y discentes del personal de administración y servicios en una situación económicamente difícil. Pero al mismo tiempo en la que hay que decir que a pesar de ese ajuste y ese esfuerzo, donde hemos tenido que pedir esfuerzos en incrementos de tasas el año pasado, no este, a los alumnos, en los peores momentos en que las familias menos ingresaban, después de todo este esfuerzo, que hay que medirlo bien, es decir, un esfuerzo en el que el presupuesto de las universidades cae un 6%, mientras los ingresos de la Generalitat están cayendo en un 60%, a partir de ahí debemos manifestar todos de manera clara y rotunda, por ser cierto, es el mejor sistema financiado público de toda España. Y fundamentalmente de aquellos sistemas en los cuales mi sistema debe compararse, en los de mayor investigación y productividad investigadora, en los de mayor prestigio, en los de mayor cantidad y cualidad, y me estoy refiriendo concretamente al catalán y al madrileño. Y en ellos hemos de saber y hemos de afirmar que per cápita y por alumno, a pesar del ajuste del año pasado, y ya aventuro y anticipo ninguno para el que viene, si puedo, diré que son 1.500 euros por alumno más que financian los valencianos que a los alumnos madrileños. Y 970 euros más por alumno que financia el Gobierno valenciano per cápita a los alumnos del sistema catalán. Esto tiene mérito ninguno, es simplemente medir. Y a lo mejor la deformación de ingeniero me hace ver que aquello que es incapaz de medirse, como usted bien sabe, no existe. O por lo menos no existe en el ámbito de la razón. Este. En otros ámbitos, yo a pesar de ingeniero también sé otras cosas que existen que no tengo capacidad de medirlas. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y es real, como nos decía el alumno, que hoy las familias lo están pasando mal. Muy mal. Y que ese momento era el más inoportuno, pero que ha creado efectos positivos también. Porque yo como alumno ya he decidido no matricularme de 95 o 120 créditos en un año. Porque antes pude hacerlo. Tenía sentido. Se generaban las bolsas de no aprovechar el recurso público que la universidad te ofrecía. Bien, en cualquier caso, eso no es lo máximo, insisto. Yo estoy de acuerdo con usted. Las familias hoy tienen esas dificultades. Ahora, ¿qué hay que saber? Que hay que generar políticas para permitir que esas dificultades sean las menos posibles. Agradezco al sistema universitario, aunque con recursos públicos los dediquen, porque tienen autonomía, como aquí se ha escuchado, y aprovecho para felicitar la extraordinaria relación de la memoria de este curso de esta universidad, política de becas para garantizar equidad e igualdad de oportunidades. ¿Cuántas comunidades autónomas creen ustedes que han tenido política de becas propias este año? ¿Cataluña, acaso? ¿Madrid? ¿Andalucía? ¿Murcia? ¿Canarias? Como el rector me va a decir que tengo pocos minutos, así les diría hasta 16 más. La única comunidad que ha dotado becas propias presupuestariamente ha sido la Comunidad Valenciana. Y el resultado de acción de becas, Ministerio y Generalitat, que yo continúo diciendo que hacen falta más, ha sido que 39.000 alumnos de nuestro sistema universitario, de los 132.000, están exentos de tasas y con becas distintas. Y que concretamente en su universidad y en la mía, donde 14.000 alumnos estudian estudios oficiales, 3.546 lo hacen con becas distintas. Y ninguno de los 3.416 pagará ninguna tasa por sus estudios. Y este es un esfuerzo en el de que un poco más de uno de cada cuatro alumnos universitarios, la sociedad cubre sus costes en su formación. Porque es bueno para toda la sociedad que tengamos personas más formadas. Pero esta es la realidad que está ocurriendo también, con la colaboración de todos. Y ahí impulsamos becas de causas sobrevenidas, las exenciones de tasas, y una que quiero resaltar muy importante, las de rendimiento académico. Hemos coordinado y generado entre el sistema público y el gobierno la decisión de hacer un mapa de gente de talento. Y ese talento había que valorarlo con independencia del recurso económico. Y lo que hemos hecho es averiguar quién era el mejor expediente de cada uno de los distintos grados que tiene nuestro sistema universitario. Grado y anteriores licenciaturas, ingenierías, diplomaturas, etcétera, etcétera. Bien, al mejor de cada uno de esos estudios, la Generalitat este año les ha pagado un máster, siempre y cuando hayan decidido hacerlo en el sistema universitario público. Y en eso estamos andando. Pero con eso no es suficiente. La suficiencia financiera se quiebra por la situación de la crisis e iremos avanzando. Y estará bien que nosotros todos juntos, instituciones como estas del brazo, vayamos diciendo donde tenemos que decir que queremos continuar apostando como hasta ahora al ritmo que lo hacíamos en educación superior y que esta comunidad merece tener la misma financiación que tienen otras. Porque ya va bien que yo vaya a cenar cuando es otro siempre el que paga la cena. A mí, si me dan los recursos también de fuera, puedo arriesgar hasta decirles que estoy dispuesto a aprobar tasas de matrícula cero, cuando se pagan esos recursos son con los ciudadanos de otra comunidad que están tratados de manera muy desigual e invirtiendo donde tienen que invertir. El 30% de su presupuesto en educación. Y en el sistema de universidades, hoy 813 millones de euros. Y con esto, con angustias, y vuelvo a insistir, y gratitud a los equipos rectorales, equipos de dirección que están haciendo todo lo que pueden y más. Restricciones de plazas, un minuto solo, al personal docente investigador. La que nos ha obligado el decreto, pero aquí hemos acordado, firmado y autorizado, que aquí no se ausenta del sistema ningún profesor, primero ayudante y después ayudante doctor, que haya acabado y con éxito acreditando su labor. Y en esta comunidad se han autorizado desde la Consejería de Educación todas y cada una de las del mantenimiento de todos estos profesores. Ayer se escuchaban desde esa intolerancia, y muchos de los aquí presentes saben que este director general tiene muy claro cuál es el papel fundamental y prioritario de una universidad, pero se escuchaban empresarios fuera de la universidad. Si me permitís, a mí que los valencianos y mis amigos castellonenses que me he descubierto tenían dudas de que ejerciera mucho de alicantino, yo ejerzo mucho de transparente, se lo puedo asegurar, pero cada uno tiene la vida que tiene. Y aquí tampoco quiero que se me moleste ningún empresario. Voy a aludir uno porque desde que me salían los dientes lo conocí allí cuando estudiaba obras públicas, a mi amigo Manuel Pérez Castillo, que estoy viendo desde aquí. Es una vergüenza, pero aparte de una vergüenza, es una ceguera absoluta el no saber de qué va esto y dónde estamos. Y en qué siglo vivimos y dónde nos hemos formado. Y basta ya de demagogias de aquellos que no vivieron y no sé qué bandera me están pintando, cuando esta sí era una universidad elitista, donde pocos podían acceder, donde no había prácticamente mujeres, donde ricos o pobres, enchufados o no enchufados, accedían, mientras otros se dedicaban a hacer otras cosas. Como también yo critico a aquellos que dicen que la universidad tiene un comportamiento endogámico en su selección. No diremos que en algún caso no, porque sería ridículo, pero mira, yo soy profesor universitario. Mi padre se dedicaba a sacar ladrillos del horno. Si el sistema universitario fuese endogámico, como algunos dicen, yo no hubiese podido ser profesor universitario. Ahora también te digo que cuando he querido y he podido, he sacado también ladrillos del horno sin ningún problema. Es una vergüenza que desde esa intolerancia se quiebre una de las grandes oportunidades y respuestas que con mucho esfuerzo está dando nuestro sistema universitario y que es parte del retorno de los miles y miles de millones bien invertidos desde una comunidad en su sistema universitario en esa relación universidad-empresa y que hoy ya no deberíamos llamar universidad-empresa, sino la universidad de la empresa con la empresa. Y ese es el futuro, porque eso es lo que le preocupa al alumno que intervino y a mí con él. La desazón de qué hago mañana, que yo me estoy formando, qué más me quiere pedir esta sociedad con todo lo que estoy invirtiendo en tiempo, en economías de mi familia, en formarme, en cada vez ser más mejor y qué me espera ahí fuera. Mira, lo que nos espera ahí fuera es que nos lo tenemos que resolver nosotros, porque aquellos cuentos que nos contaban hace no muchos años, el resultado de ese cuento es el que tenemos hoy y que afortunadamente empezamos a salir. Y por eso hay que hablar y relacionarse la universidad con la empresa e intentar incidir en la formación del alumno también, fundamental el aspecto autocrítica, etcétera, etcétera, en el emprendedurismo. Y que evidentemente es muy saludable pensar que después de una trayectoria universitaria un señor va a ganar una oposición y ocupar qué determinado sitio. Es que esto se acabó. Afortunadamente este país es un país democrático donde acabó que la garantía de éxito estaba garantizada cuando uno salía de la universidad. Afortunadamente en este país, para un titulado como yo, de mi naturaleza, se acabó aquel cuerpo de caminos que solo se formaban ingenieros de caminos, tantos como el cuerpo precisaba. Y eso es lo que ha hecho avanzar la sociedad. Y eso lo tenemos que entender unos y otros. Aquellos que critican a la universidad porque sobran universidades es falso. O porque sobran universitarios y no van a tener dónde emplearse, es falso. Lo más importante de ese señor, aunque mañana esté en el paro, es que se ha cultivado, que tiene criterio, que tiene más oportunidades de libertad, que no se va a tragar discursos fascistas con representaciones de banderas para cargarse actos de la solemnidad que se cargaron en el día de ayer. Eso es también universidad. Esa es la pedagogía que da la universidad. Esta es la fuerza que le va a dar a una comunidad como la nuestra cuando los rectores y las universidades digan que exigen que las universidades públicas valencianas se financien como venían haciéndose o mejor y para eso reclaman de España que esta comunidad tenga la financiación que se merece para continuar invirtiendo en formación. Porque de los 160.000 que se forman en esta tierra, ni les quiero ver ni me interesa ver el DNI, les puedo garantizar que en esta tierra se forman a muchos ciudadanos del resto del país que no son solo ciudadanos de esta comunidad y de esta tierra, como ha demostrado, entre otras, esta gran universidad, a la cual le voy a dedicar el último minuto de mi intervención. Gracias, rector, por todo lo de cada día. Gracias, incluido por las críticas, por la actitud y con la valoración y el aprecio que te diriges en todas las exigencias para que este Gobierno no se duerma y continúe intentando buscar los recursos allí donde no los hay. Gracias por las soluciones que tú, con el resto de tus compañeros, me has permitido para colocar un mapa de titulaciones, que bastó que pasara el tiempo para ver que no era esa intención. Igual que bastó que bastara el tiempo cuando generamos un titular en septiembre del año pasado, los universitarios no van a cobrar la nómina. No es cierto. Todos han cobrado la nómina. Yo estoy esperando el titular al mes siguiente diciendo con el mismo tamaño, no, la han cobrado. Se equivocaba aquel que decía que no la iban a pagar. No es cierto. Debemos ser muy rigurosos. Este director general tiene que ser muy riguroso porque es el director general de esta materia. De esta, no de otra, de esta materia. Y os quiero de verdad públicamente agradecer todo eso que hacéis y que vamos a continuar andando. Y permitir. Esta universidad tiene los años que tiene. Todos lo conocemos. Los que hemos nacido y criado en esta tierra sabemos hasta cuándo y cómo nació. Esta universidad a pesar de tener esa juventud, está ayudando de una manera sobresaliente a colocar al sistema universitario público valenciano en los lugares donde se está colocando. Yo os quiero agradecer todo lo que estáis haciendo cada día. Yo sé, y vamos a continuar con la política de investigación, con nuestra convocatoria única de investigación, que también animo a que las busquéis y las encontréis en otras comunidades. El apoyo a la investigación es competencia del Estado, básica. A nosotros nos da igual, creemos en ello. Vamos a continuar apostando con 21 millones de euros en la convocatoria de investigación. Y debo decir y manifestar que esta universidad, por ese talento y de manera competitiva, se lleva gran parte de esos fondos de investigación. Vamos a actuar y tenemos ya prácticamente cerrado el marco de los fondos FEDER del Horizonte 14-20. Y por último, vamos a cerrar muy en breve, y quiero acabar con esto, aunque debería dar mucha más información y cosas que estamos haciendo, pero volviendo a lo que decía el alumno. Porque toda esta inversión tiene sentido porque estáis vosotros. Luego otras partes de la investigación, de la ciencia, en la formación porque estáis vosotros. Hay en esta comunidad alrededor de 100.000 alumnos del sistema que o bien por rendimiento académico o bien por económico, que ahora os diré, no tienen beca del Estado ni de la Generalitat. Para que tengáis un orden de magnitud, las becas del Consell permiten que aquella familia que tiene dos hijos, uno de ellos estudiando, no hace falta los dos, se acredita ganar menos de 43.500 euros, he dicho 43.500, no he dicho 10.000 o 12.000 o la pobreza, no, 43.500 euros, tiene derecho a beca de esos miles que os dije. Bien, así todo, este Gobierno considera que aunque exista ese ingreso económico en esa familia, las familias hoy tienen que atender muchas cosas, ni siquiera la propia, como me está ocurriendo a mí. Tienes que a veces acudir a atender a la de tu hermano o a la de tu madre o a la de tu amigo. Y por lo tanto hemos establecido un marco de programa, que habréis oído hablar, de becas y de préstamos matrícula. Quiero decir bien, de préstamos matrícula y de, en algunos casos, becas préstamo matrícula. Está cerrado. Lo presentará con los rectores y entidades financieras, en breve, el presidente de la Generalitat. Esto va a permitir que un alumno, por poner un ejemplo, va a pagar solo unos intereses bajos, negociando, mientras estudia. Y cuando acabe sus estudios, cuando acabe la duración natural de sus estudios prevista, es decir, los 4 años, a partir del 5º, haya acabado o no haya acabado, empezará a pagar la amortización y los intereses de ese préstamo. Todos, absolutamente todos esos que quieran acudir a esos préstamos, bastará con la firma del alumno, la presentación de la universidad que está matriculado y de un padre, madre o tutor, porque todos serán avalados por la Generalitat. Y eso significará, pongo como ejemplo estudiar Derecho, que lo hay en esta universidad, que primero de Derecho el alumno pagará 50 euros y estudiará. Segundo de Derecho pagará 100 y estudiará. En tercero, 150, y estudiará. Y en cuarto, 200, y estudiará. Todo aquello que haya suspendido y la tasa es mayor, como comentabas, eso lo pagará él a la universidad por su rendimiento. Y cuando ha acabado ese cuarto de derecho, haya acabado el alumno o no, empezará a amortizar y a devolver esos intereses. Nosotros queremos apostar porque cuanta más gente haya en el sistema formándose, mejor. Igual que en el posgrado. Por eso hemos decidido colocar el posgrado al margen de las atribuciones reguladas por ley, más barato con nuestro sistema comparable. Es cierto que se ha subido a 2.700 euros, pero también es cierto que hacer ese mismo posgrado en Madrid o en Barcelona son 5.000 o son 6.000 euros. En unos sistemas de calidad, como digo, inferiores al nuestro. Y en eso va a seguir este Gobierno. Y asumiendo todas las críticas, todos los enfoques, dialogando, colaborando, buscando recursos donde no los haya, atendiendo las quejas y las preocupaciones de los alumnos, ocupándonos por su empleo fundamentalmente, pero lo que sí que les garantizo es que un puñado de intolerantes nunca nos va a hacer perder el rumbo ni distraernos en lo más mínimo. Por todo ello, por lo que hicisteis el año pasado y fundamentalmente por lo que haréis el año que viene, en nombre del Gobierno de la Comunidad Valenciana, muchas gracias, rector.
Ilustrísimo señor director general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia, don José Miguel Sabal. Excelentísimos señores rectores magníficos de las Universidades Politécnica de Valencia, Alicante y Jaume I, don Francisco Mora, don Manuel Palomar y don Vicent Climent. Excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, don Francisco Borja. Ilustrísima señora secretaria general, doña Mercedes Sánchez. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Europea de Valencia, don José Enrique Fernández del Río. Excelentísimo y magnífico señor rector honorario de la UMH, don Jesús Rodríguez Marín. Excelentísima señora alcaldesa de la ciudad de Elche, doña Mercedes Alonso. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señores vicerrectores, señor gerente, miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Social, miembros de la comunidad universitaria, familiares y acompañantes, amigos, señoras y señores. Un año más celebramos el solemne acto de apertura de curso de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayer, desafortunadamente, el nuevo rector de la Universidad Politécnica de Valencia no pudo hacerlo y ya le manifestamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Permítanme, en primer lugar, agradecerle su asistencia y permítanme, asimismo, dar la bienvenida a todos los profesores, personal de apoyo y estudiantes que se incorporan a nuestra comunidad universitaria en este nuevo curso. A los primeros, desearles una rápida integración en nuestra organización y mucho éxito en el desempeño de sus actividades profesionales. A los nuevos estudiantes, más de 4.000 en los nuevos títulos oficiales, agradecerles que hayan elegido nuestra universidad para formarse. Como reza nuestro lema, estáis ante los mejores años de vuestras vidas. Espero que los viváis intensamente y os integréis en todas aquellas actividades culturales, deportivas y de solidaridad que sean de vuestro interés dentro de la oferta que propone la Universidad Miguel Hernández. Saludar cordialmente de nuevo a todos nuestros egresados que se fueron, pero que ahora han restablecido sus lazos con la universidad a través de la recientemente creada Oficina Alumni. Vuestra experiencia y vuestra trayectoria vital son, sin duda, uno de los activos de referencia para nuestros actuales estudiantes. Y, finalmente, agradecer la presencia en este acto a nuestro coro, siempre fiel a esta cita, y por primera vez a una representación de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Elche, que se ha convertido en orquesta residente de la universidad y que, además de su participación en actos de relevancia, nos va a ayudar también a formar musicalmente a nuestros alumnos. Permítanme ahora dirigirme a los protagonistas de este acto. En primer lugar, mi agradecimiento a Mercedes Sánchez, nuestra secretaria general, por la magnífica revisión que nos ha ofrecido de las actividades y los logros de nuestra universidad durante el pasado curso académico. Asimismo, mi reconocimiento al profesor don Francisco del Campo por su interesante lección inaugural, que nos ha ilustrado sobre la política agraria común de la Unión Europea desde su creación hace más de 50 años. Este año hemos entregado por vez primera las distinciones al personal de esta universidad que han cesado en su actividad, bien por jubilación, bien por causas de fuerza mayor. A todos ellos
y a sus más allegados mi reconocimiento personal por su esfuerzo y colaboración durante tantos años de vida profesional. La comunidad universitaria os lo reconoce y os tendrá siempre presentes, máxime cuando muchos de vosotros habéis sido un ejemplo a seguir. Gracias finalmente a don José Miguel Sabal por acompañarnos en este acto en representación del presidente de la Generalitat Valenciana y por su trabajo en favor de las universidades valencianas. Nuestro país lleva tiempo en una situación de crisis cuyos efectos sufrimos y soportamos. Como es habitual, los más desfavorecidos son los que más sufren. Mis compañeros extranjeros no entienden que con una tasa de paro superior al 25% sigamos manteniendo una dinámica social marcadamente pacífica. Nosotros sabemos que ello solo es posible por las ayudas y el apoyo familiar, en primer lugar, por las muestras solidarias con aportaciones, en segundo, y por la economía sumergida, en tercer lugar. Por lo que respecta a las universidades públicas en la Comunidad Valenciana, llevamos desde 2011 con dificultades financieras. La financiación ha disminuido nominalmente a nivel de 2006 y en valor neto a nivel de 2004. Si contabilizamos la deuda histórica diferida al periodo 2013-2022, la reducción presupuestaria desde 2010 ha sido superior al 25%. Por ello, reclamamos a nuestras autoridades, aquí representadas por el director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, que al menos se mantenga la financiación actual para el próximo año. Me consta que hay buena disposición y estoy convencido que se puede conseguir. Hay un dato positivo que me gustaría resaltar. A pesar de que la situación financiera de la Generalitat no ha experimentado de 2012 a 2013 cambios sustanciales, los pagos de este año a las universidades públicas se están ejecutando conforme a lo acordado, cosa que no ocurrió en 2012, donde la Universidad Miguel Hernández dejó de percibir más de la cuarta parte de lo presupuestado. Y a pesar de estas dificultades, las universidades públicas hemos cumplido con nuestras obligaciones y lo vamos a seguir haciendo por dos razones: porque somos conscientes de nuestra responsabilidad y porque desarrollamos una tarea tan necesaria como atractiva. Nuestros jóvenes deben de formarse en todos los sentidos, sencillamente porque el futuro, el de todos nosotros, depende de ellos. En la provincia de Alicante hay previsto que se instalen en breve dos nuevas universidades privadas. Una de ellas, la Mare Nostrum del Campello, cuenta ya con el visto bueno inicial de la Consellería de Educación, Cultura y Deportes. Esperamos que, al igual que se ha elaborado un necesario mapa de titulaciones para las universidades públicas valencianas, se actúe también con rigurosidad académica a la hora de autorizar titulaciones nuevas en las universidades privadas, velando por la dignidad del servicio que prestamos. ¿Cómo se va a atender, por ejemplo, a los estudiantes de medicina o de fisioterapia en los hospitales universitarios alicantinos si su número se incrementa de forma considerable? En este momento desconocemos la respuesta. Permítanme sacar a colación otro tema relevante y preocupante: la financiación de la investigación. A nivel nacional, el Ministerio de Educación y Ciencia acaba de anunciar que las convocatorias de este año, que suelen salir en el primer trimestre, van a ser convocadas en octubre, con lo cual no se resolverán hasta el próximo año. No solamente se han reducido notablemente los presupuestos para I+D+I, sino que las convocatorias se retrasan. Y finalmente, la proyectada supresión de las pruebas de acceso a la universidad de ámbito nacional y su sustitución por pruebas ligadas a cada universidad nos parece una medida muy poco afortunada. En el futuro, un estudiante que aspira a ingresar en una carrera altamente demandada tendrá que hacer tantas pruebas específicas como universidades haya seleccionado como posibles destinos, y ello en el supuesto de que, con suerte, las pruebas no se solapen. Es evidente que no somos los únicos ni los más afectados por la crisis. Por eso nos esforzamos por ayudar a los que más lo necesitan dentro de nuestra política de cooperación y solidaridad. Entre ellos están, lógicamente, nuestros estudiantes. Al igual que hicimos el año pasado, vamos a destinar 500.000 euros para concederles ayudas acordes con su situación económica. Y nos seguiremos preocupando por ofrecerles una formación amplia y completa que incluye, junto a las clases regulares, el acceso al mundo de la investigación, clases para la mejora de idiomas extranjeros y programas de movilidad, una ampliada oferta cultural y deportiva, prácticas en empresas, así como el fomento del emprendedurismo. Tendrán la posibilidad de conocer de cerca otras culturas a través de los estudiantes extranjeros que cada curso se integran en nuestras aulas. Pero nuestra universidad no atiende solo a los estudiantes regulares de títulos oficiales, tanto en la UMH como en sus centros adscritos, ya que continuamos con una oferta en paralelo de las aulas de la experiencia para los más mayores, con titulaciones propias con frecuencia dirigidas a profesionales, con nuestra oferta de cursos de invierno y de verano y con cursos semipresenciales dirigidos a los que por cargas familiares o laborales no pueden acudir a las clases presenciales. En estas modalidades, el pasado año atendimos a más de 4.000 alumnos. Además, a todo el personal universitario le ofertamos una serie de ventajas comerciales en establecimientos adheridos a la UMH, así como cursos de idiomas y de formación, junto a la posibilidad de hacer estancias en otros centros nacionales o extranjeros. Somos conscientes que la actual situación económica está ralentizando severamente la consolidación y el progreso profesional de gran parte de nuestro personal y esperamos y deseamos que revierta la situación lo antes posible. Mientras tanto, seguiremos esforzándonos por aumentar nuestro compromiso social y empresarial, mejorar nuestro parque científico, ampliar nuestra presencia en la red con nuevas ofertas didácticas y formativas, mejorar nuestras perspectivas de internacionalización, estableciendo nuevas alianzas con centros de educación superior para promover titulaciones conjuntas y dobles, mejorar la movilidad de los intercambios, responder a las reivindicaciones más que razonables de nuestros estudiantes y consolidar nuestra relevante posición en investigación e innovación. Mucho trabajo que afrontaremos, como siempre, con mucho compromiso, mucho esfuerzo y mucha ilusión. Afortunadamente, y a pesar de todo, en este país tenemos motivos para la esperanza. En épocas recientes hemos dado muestras de nuestra capacidad de superación en ámbitos muy distintos. Les voy a poner un solo ejemplo: la evolución a lo largo del tiempo de nuestra tasa de analfabetos, es decir, de aquellos que no saben leer o escribir. Hace unos 50.000 años que apareció el Homo sapiens sobre la faz de la Tierra. Los primeros ejemplos de escritura tienen una antigüedad de 10 milenios. Eran fichas de arcilla donde la gente grababa símbolos para contabilizar sus reses u otros bienes. Hubo que esperar otros 5 milenios para asistir, allá por el 3500 a.C., al nacimiento de dos sistemas de escritura más elaborados, como fueron el de los sumerios, afincados en lo que hoy es Irak, con símbolos en forma de cuña, y el de los egipcios, cuyos jeroglíficos representaban objetos e ideas. Conceptualmente, ambos sistemas eran similares y, además de representar cosas, incorporaban caracteres logosilábicos que representaban sonidos del habla. Eran sistemas realmente complejos, pues además de exigir un esfuerzo de comprensión para averiguar el contexto en el que se utilizaba cada símbolo, exigían un vasto conocimiento de los mismos, dado que recurrían a cientos de caracteres. La necesaria simplificación no llegó hasta mucho después, alrededor del 750 a.C., cuando los griegos diseñaron el primer alfabeto fonético completo. No solo era parco en el número de caracteres, tan solo 24, sino que adicionalmente los mismos reproducían sonidos de vocales y de consonantes. La mayoría de los alfabetos occidentales, incluido el latino, se inspiran en él. Como se ha demostrado recientemente, la sencillez del diseño no solo afecta a la facilidad de su aprendizaje, sino también a su uso, incluso a nivel de requerir una menor actividad cerebral. Significó una de las revoluciones más trascendentales de la historia intelectual, el cambio de una cultura oral, donde el soporte del conocimiento era la memoria de las personas, a una cultura literaria, donde el soporte del conocimiento se trasladaba a los escritos. Lógicamente, hasta la aparición en la Alta Edad Media de la primera imprenta del alemán Gutenberg, los libros no fueron asequibles para el gran público. A finales del siglo XV, un escribano italiano cobraba un florín por copiar los diálogos de Platón, mientras que la imprenta florentina regentada por monjas del convento de San Jacobo de Ripoli cobró 3 florines por una edición de 1025 ejemplares. Se abría con ello la posibilidad de que el siguiente mecanismo de interacción se pusiera en marcha. La creciente disponibilidad de libros estimulaba la alfabetización y recíprocamente. No obstante, el día a día de la mayoría de la población no precisaba de ninguna lectura, por lo que el proceso de alfabetización fue muy lento. En el siglo XVI hubo un hecho significativo que desafortunadamente dejó a España en la zona menos favorecida: la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Así como los luteranos obligaban a la lectura de la Biblia, los católicos, como reacción, la prohibieron hasta finales del siglo XVIII. Se produjo una fractura en Europa que se fue agravando con el paso del tiempo por el desarrollo comercial, la expansión de la burocracia estatal o las exigencias de un ejército moderno. Todos ellos reclamaban una mejor educación y formación. En Suecia y Finlandia, la alfabetización fue casi completa a finales del siglo XVIII. En Inglaterra, alrededor del 60% de la población y en Francia, casi el 50%. En Estados Unidos, a principios del siglo XIX y en base a sus principios de igualdad, prácticamente toda la población recibía instrucción primaria, si exceptuamos a los esclavos negros, con una tasa de analfabetismo del 80%. En Europa Occidental, los países mediterráneos quedaron descolgados, con la sola excepción de Francia, que instaura la enseñanza primaria como servicio público y gratuito en 1881. En España, la primera estadística de 1841 muestra una tasa media de analfabetos del 76%, que para las mujeres aumentaba alarmantemente hasta el 91%. En el censo de 1900, los analfabetos eran todavía el 56%, no comenzando a descender hasta finales del primer tercio del siglo XX. Los avatares políticos y sociales volvieron a ralentizar esta mejora durante otros 20 años. El crecimiento de la población escolarizada de los años 60 y 70 propició que en la década de los 80 nuestra tasa de alfabetización se situara en torno al 95%, nivel alcanzado por los países europeos más avanzados 40 años antes. En 2003, la tasa se había situado por encima del 97% y las diferencias entre hombres y mujeres eran mínimas. Como curiosidad realmente sorprendente, reseñar que el diccionario de la Real Academia Española, fundada en 1713, no incluyó la palabra alfabetización nada menos que hasta 1970. Aunque quizás no sea tan sorprendente si pensamos que la enseñanza primaria gratuita no se instaló en España hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. En todo caso, este ejemplo muestra una vez más cómo, a pesar de nuestra historia, en determinados momentos somos capaces de reaccionar y de avanzar colectivamente hasta ubicarnos a la altura de los más avanzados. Espero que ello ocurra también con la investigación, la transferencia de conocimientos y la generación de un renovado tejido productivo que permita a nuestros descendientes vivir de una forma más digna y más atractiva. Muchas gracias.
En pie. En nombre de Su Majestad el Rey, queda inaugurado en la Universidad Miguel Hernández de Elche el curso académico 2013-2014. Se levanta la sesión.